Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña a tu hermana en Cristo, Lulu Cruz.
A la orden, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, un gusto realmente. Por ahí pasando tu teléfono para es buena para el testimonio. Entonces, pues ahí dejamos sí. Darte cierto. Gracias por la disposición y por el tiempo para ser parte de este proyecto.
Hombre, gracias a ti por tomarme en cuenta, la verdad, y pues muy dispuesta para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida.
Muchas gracias por presentarnos. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en el laboral?
Bueno, soy abogada de profesión, trabajo en el Poder Judicial de la Federación, ya tengo ahí 10 años. Okay. Y tengo un pequeño negocio de animación y entretenimiento.
Ok. Uh-huh. Oye, qué trabajadora.
Sí.
¿Animación y entretenimiento en las fiestas o algo así?
Sí,
¿o?
En eventos sociales, bodas, 15 años. Junto con mi hermana estoy en con ese negocio. Ahí por si se les ofrece, estamos a la orden.
Muy bien, dejamos en la descripción del video por si les interesa animación
y entretenimiento.
Entretenimiento para cualquier evento que tengas, ahí le preguntan y pues les puede cotizar sin costo.
Claro que sí.
Pues qué padre, siempre que ser abogada es muy, muy laborioso, muy, muy, muy ocupado. Aparte de tener otro negocio, pues que malamente nos gusta comer. Nos gusta comer sí. Y el dinero, entonces pues... nos queda otra, ¿no?
Sí, y haz de cuenta que siento que de esta manera, ahora sí que pongo todos mis dones al servicio, porque por una parte, la parte profesional ha sido como, pues es este servicio, ¿verdad? O sea, esta parte de justicia, este llamado al servicio a través a través de mi trabajo, de mi profesión. Y pues es muy noble, la verdad, el trabajo que se hace en los tribunales es muy noble. He encontrado ahí pues es mucho compromiso, es mucho estudio, pero también es muy noble la parte, pues porque trabajamos yo en un sector federal con, pues sí hay cuestiones muy delicadas, ¿verdad? Uh-huh. Porque sobre todo lo que más manejamos en donde yo estoy es el área penal.
Okay.
Entonces, pues... Está intenso. Y por otra parte en el negocio, pues trabajo esta otra parte creativa que me encanta, la uh-huh. parte de la animación, que desde que yo empecé en todo esto de la iglesia, ha sido pues como el sello que el Señor nos ha regalado a mi hermana y a mí en la parte de la animación, de obviamente dentro de la iglesia la alabanza y dinámicas y todo esto, igual en el ministerio en el que estoy. Pero lo llevamos hacia un punto, pues un poquito más al servicio de, pues ahora sí que de toda la sociedad a través de la animación y el entretenimiento y la dignificación de artistas, ¿verdad? Que a veces son muy pocos valorados como bailarines, acróbatas y todo esto.
Pues qué padre que pueda hacer un conjunto de todo eso para el servicio de Dios, ¿no?
Y que parte Dios me dé el tiempo, porque...
Sí. Porque una cosa es poner al servicio de Dios las cosas en la iglesia y otras afuera de la iglesia. Entonces,
sí.
Entonces qué padre que también las puedes ejercer o tratar de ejercerlas fuera de la iglesia.
Así es, sí. Pues una bendición, la verdad, una bendición de Dios que se me permita hacerlo de esta manera. Muy orado. O sea, en mi trabajo fue una bendición de Dios. Y por otro lado, la parte del negocio que también era como un sueñito que ahí estaba ahí latente, pero pues ya hace 3 años que iniciamos y pues ahí vamos, gracias a Dios.
Muy bien. ¿Y en la abogada te dedicas en lo penal, dijiste?
Principalmente estoy en un tribunal que se le llama de segunda instancia, es un tribunal de apelación.
Okay.
Y generalmente sí lo que nos llega son asuntos penales y amparo indirecto. También vemos la parte de la apelación en materia civil, pero digamos que es un poquito menor la cantidad de materia civil que la de materia penal. Y además, pues tengo maestría en derecho penal, entonces, okay. Sí, mi enfoque va más encaminado al derecho penal.
Ay, qué valiente.
Está muy interesante la materia, la verdad.
Es muy desgastante también, ¿no?
A veces en la cuestión tal vez emocional o de impacto, a veces las cosas que uno ve que se entera ahí en los asuntos
sí. Es
complicado, pero pues nada que desde la fe, ¿verdad? O sea, incluso pues también ahí, por eso digo, o sea, que ha sido también bendición de Dios, el saber que yo puedo hacer algo desde la vida espiritual para esas personas que, pues, que son víctimas o que están sufriendo incluso desde la cárcel, ¿verdad? O sea, realmente uno no sabe hasta que estrictamente pues está sentenciada a una persona si fue o no fue, ¿no? Ajá. La responsable. Sí. Pero pues desde mi trinchera, digamos, a veces sí es como, pues sí se te apachurra un poquito el corazón en ciertas situaciones, sí, claro. A veces a ver a jóvenes, o sea, tan de corta edad, ya involucrados en delitos federales de alto impacto y es complicado, pero Dios nos va dando también la pauta ahí para orar por ellos, interceder y pues hacer lo que nos toca y hacerlo bien.
Muy bien. Adelante, perdón, me llegan las aguas.
Gracias.
Aquí está.
Gracias.
De nada.
Nos caerá algo bien, algo fresco, ¿verdad?
Algo fresco para la plática. Pues qué padre. Qué padre esa parte. ¿Y en lo religioso estás en algún ministerio, algún grupo?
Sí, ahorita estoy sirviendo, bueno, ahorita y desde hace 18 años sirvo en Movimiento Diocesano de Campamentos Kairos. No sé si has escuchado hablar de...
En Kairos, sí.
Ajá, en Kairos, ya tengo 18 años ahí. Pero empecé muy chiquita, mi camino de la fe, ¿verdad? El Señor, digamos que me habló desde muy temprano.
Okay.
Y pues yo feliz, la verdad es que le dediqué mis mejores años al servicio.
Okay. Sí. ¿En Cairo solamente?
No, de inicio yo llegué a un grupo de jóvenes en la parroquia a la que pertenezco, bueno, pertenecía. Uh-huh. Que era en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ahí me integré al grupo de jóvenes. La verdad es que era un grupo sin mucha estructura, estábamos mezclados jóvenes y adolescentes, pero ahí fue mi primera experiencia. O sea, literal, la primera vez que yo llegué, dije, yo quiero pertenecer aquí. O sea, este es mi lugar. Yo venía en una situación muy complicada en mi familia.
Okay.
Y justo nosotros vivíamos en Querétaro, porque mi papá, pues... por su trabajo, vivíamos allá, mi papá fue militar.
Uh-huh.
Y le llega a su retiro, nos venimos para acá, que de aquí somos toda la familia, ¿verdad? Aquí teníamos nuestra casa y todo.
Uh-huh.
Pero sí anduvimos rodando un poco por la República, por el trabajo de mi papá.
Okay.
Y 15 días antes de venirnos a Chihuahua, ya con mudanza, cajas hechas y todo, uno de mis hermanos enfermó.
Okay.
Muy complicado porque al inicio no sabíamos qué era, no sabíamos qué tenía. Ahora sí que nos puso a todos vueltos locos, o sea, de que no sabíamos qué pasaba, ¿no? Fue muy impactante para todos. Yo tenía 14 años en ese momento. Y cuando llegamos a Chihuahua, mi amiguita de la infancia, en paz descanse, me invitó. O sea, así de que, oye, voy a ir a un grupo que me invitaron otras amigas y aquí a la iglesia, vamos, y que no sé qué. Más en tono de relajo que otra cosa, ¿no?
Sí, claro.
Y la verdad es que yo me sentía perdida en ese momento. O sea, dejé a mis amigos, casi, pues en tercero de secundaria era de que todos mis amiguitos que hice en la secundaria se quedaron allá. Ajá. Fue una especie de duelo muy extraño ahí.
Okay.
Y llegando aquí dije, pues bueno, no tengo nada que perder, todavía no llegaban nuestras cosas de la mudanza, entonces
okay.
Yo tenía así de que tres conjuntos así de ropa como para sobrevivir y dije, pues bueno, con pena y todo, vamos. Y pues como que me pasó de noche todo lo que se hizo, pero al final hicieron una oración.
Okay.
Y en ese momento yo dije, yo soy de aquí. ¿No? Y cual Magdalena, así el llanto, no sé si fueron 5 minutos, 10 máximo de oración, pero yo encontré tanta paz en ese momento que dije, yo me agarro de aquí, ¿verdad? Yo me agarro de aquí, y pues de ahí en adelante no me he separado ni un segundo de mi Señor, o sea, me agarró tan fuerte, ¿verdad? Que yo ya no me quise soltar.
Uh-huh.
Y pues así fue mi llegada, ¿verdad? Al grupo de jóvenes de ahí, okay. De la parroquia. te digo, yo tenía 14 años en aquel momento.
Ok. ¿La subiste ahí y lo cambiaste a Kairos?
Sí, estuve ahí, pero pasé por pláticas de confirmación, estuve coordinando también un coro, se abrió la pastoral de adolescentes y ahí con el padre Víctor Quintana, que llegó a ponernos mucha estructura en el grupo y en la iglesia en general, en la parroquia, ya él hizo la parte de la pastoral de adolescentes, ya me quedé ahí a cargo con un equipo, y luego las pláticas de confirmación nos las dio a los jóvenes para... O sea, yo no sé si ahorita, pero en aquel momento a veces eran 150 jóvenes y adolescentes que se iban a confirmar. O sea, era una locura. O sea, era... En aquel entonces no estaba el centro pastoral como estaba ahorita, ¿verdad? Nos tocó trabajarlo también con él. Pero se juntaba en el salón, en el saloncito que teníamos antes, o sea, lleno, lleno, lleno. La verdad, ahorita me pongo a pensar y yo decía, ¿cómo le hacíamos? O sea, porque éramos 5 personas de equipo, 6 y mucho, para 150, 140, 130 personas de equipo. Creo que era cada 3 meses las pláticas de confirmación y siempre. Entonces, de ahí era como que la estrategia de jalar a esos jóvenes a los grupos. Había en aquel entonces, era muy próspero, te digo, ahorita desconozco muy bien cómo pero había un grupo de adolescentes y de jóvenes en cada capilla de la parroquia. Entonces, pues ya los dirigíamos como que a la capilla que les tocara. Se abrió un nuevo grupo de adolescentes ahí en la parroquia. Entonces había un grupo de adolescentes el viernes, otro el sábado, y el grupo de jóvenes también el sábado terminando el de adolescentes. Entonces estaba muy movido ahí en la parroquia. Y ya el padre Víctor fue quien nos organiza el primer campamento Kairos. Que fue únicamente para los coordinadores en ese momento de todos los grupos de jóvenes y adolescentes que habíamos en la parroquia. Y me enamoré de la herramienta, me enamoré completamente. Y eso que fue en un lugar que dices tú, no es el más bello, o sea, sí, en el Fresno, porque el Fresno pertenece a la parroquia de Fátima, o sea, entre Gatuños y tierra, ahí tuvimos nuestro campamento y me enamoré de la herramienta. Y de ahí, pues ya. Ya hace 18 años. Okay. Así las cosas.
Qué barbaridad. ¿Se dedican a algo en especial los de Kairos o cuál es su objetivo, su fin?
Pues mira, es una herramienta bien noble porque se presta para muchas cosas, ¿no? Principalmente pues hacemos campamentos de evangelización. Okay. Y aunque la herramienta creció... como dirigida hacia los jóvenes. Ahorita te puedo comentar, ¿verdad? Te puedo contar que a nivel nacional pues hay grupos de adultos, de matrimonios, que se trabaja con niños, se trabaja con seminaristas, se trabaja, hemos trabajado, por ejemplo, incluso para mares, para encuentro de novios, para... Okay. Realmente Kairos es un apoyo para otros ministerios también, o sea... Okay. Catequesis, por ejemplo, para niños, a veces se han hecho campamentos para los niños que van a hacer su primera comunión. Y es un campamento muy bello porque es en busca del tesoro, ¿no? Entonces es todo como que de piratas y esto, y pues el tesoro es nuestro Señor, ¿no? En Eucaristía, ¿no? Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. También tenemos campamentos para los que van... terminando su preparación para confirmaciones.
Okay.
Es un campamento que va como que muy enfocado a los dones del Espíritu Santo. Y también muchas veces las catequistas quieren hacer como este pase de catequesis a que se incorporen a algún grupo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, nosotros en Kairos no es que todos los campamentos que hagamos es para pescar, ¿no? Sino es apoyo también para... pues para otros grupos, para otros movimientos, para la propia pastoral parroquial o otros movimientos, etc. Pero principalmente, pues te digo, nuestra herramienta son los campamentos de evangelización. Pero, por ejemplo, también a veces nos piden que un retiro de un día. Y aunque no nos encanta, porque nuestros dones no los podemos ejercer al máximo, ¿no?
Sí.
En un solo día. pues tratamos de acoplar así ciertas actividades para darles el servicio que necesitan. Sí, retiros, claro, igual, de la misma manera. Pero a veces que nos invitan a alguna dinámica en algún congreso o cualquier cosa, ¿verdad? Sí nos caracterizamos por esa parte como muy dinámica, muy creativa. Entonces, pues, por eso te digo que, o sea, la principal herramienta son los campamentos, pero no es la única, ¿no? No, okay, es la única. Y pues todo lo vivimos a través de comunidades, que es el corazón, ¿no? El corazón, sí, latiente de nuestra herramienta. Las comunidades generalmente, pues nos reunimos una vez a la semana. Pues tanto aquí en Chihuahua, bueno, en Chihuahua hay varias comunidades, como 6 comunidades entre jóvenes, y matrimonios, y jóvenes adultos también. Y y pues en otras partes del estado, Parral, Ojinaga, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, o sea, incluso otras diócesis, ¿verdad? Y pues a nivel nacional, ¿verdad? Que también tenemos presencia en gran parte del territorio nacional.
Ok. ¿Y para pertenecer a Cairo se requiere vivir un retiro o se puede asistir a un crecimiento?
Mira, digamos que lo esencial sí es como que se viva primero el campamento y luego se incorpore a la comunidad, pero no nos cerramos a que si una persona tiene la necesidad de pertenecer a una comunidad, uh-huh, le digamos no hasta el próximo año porque no hay campamentos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí le damos apertura, sí le damos apertura a que se integre. Obviamente muchas cosas a lo mejor no se van a entender, ¿verdad? Sobre todo la parte técnica, ¿no? Incluso la parte de nuestra espiritualidad, que es muy específica. Pero pues lo hemos hecho, la verdad es que sí lo hemos hecho. Hemos admitido a matrimonios, a personas solteras que no han vivido en su campamento, pero a la primera oportunidad van y lo viven y continúan con la formación, ¿no? No, okay. Pues es que, a ver, o sea, al final de cuentas, el Papa Francisco, ¿verdad?, nos invitó mucho a hacer una iglesia de puertas abiertas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues no tiene caso dejar en espera 6 meses, 1 año a una persona, o sea, uh-huh, si se tiene la necesidad, ¿verdad? Así es.
Muy bien. Te preguntaba por si hay un retiro próximo, pues, para mencionar ahorita las fechas, si no, pues ahí... Vas a decirles ahí, ¿sabes qué? Nos juntamos al día, en tal hora, por si les interesa, o nos, claro, llega un retiro próximamente.
Ahorita no tengo en el radar que haya un campamento próximo. Realmente, uh-huh, nuestra temporada de campamentos es como de marzo a septiembre, más, okay, tardar, okay, porque en los lugares en donde hacemos los campamentos ya empieza a hacer el frito y todo, sí, esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, digamos, esta temporada la usamos para preparar nuestros campamentos, hacerlos y luego darles la bienvenida y crecimiento a la gente. Y los otros 6 meses es pura formación, ¿sí? Okay. O sea, obviamente en estos primeros 6 meses de cuando están en la temporada de campamentos también tenemos formación cada semana, pero también dedicamos tiempo para ir trabajando el campamento.
Ok, muy bien. A mí me interesa, pues busquen en redes sociales Campamentos Caeros para que estén atentos ahí a los próximos campamentos. Sí, si le interesa, sí, meterse a Jairos, pues ahí.
Sí, igual si a alguien le interesará unirse a alguna comunidad, te digo, ahorita hay en Fátima, hay en Santos Mártires Mexicanos, estamos también en la Divina Providencia y el Señor de la Misericordia, okay, y San Rafael.
Okay. Uh-huh. Muy bien, para que se acerquen a las parroquias a preguntar en qué. ¿Qué día y qué hora se juntan para ser parte del movimiento Caeros?
Sí, claro que sí.
Y bueno, Luis, ya platicamos mucho. Cuéntanos ahora sí de tu vida.
Que, de mi vida.
¿Cómo fue la vida de Lulú, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos y malos?
Muy bien. Pues yo tuve una infancia muy bonita, puedo decirlo de esa manera. Muy bonita. Somos 5 hermanos en total.
Ok.
En un entorno, pues, muy tranquilo, muy humilde. Con esta parte que te digo de mi papá, ¿no? Que pues, al ser militar a veces lo cambiaban de lugar. Entonces viví en una isla en Veracruz, cerca, okay, de Tampico.
¿Tú eres originaria de dónde?
Somos originarios de aquí.
¿Aquí?
Ajá, de aquí de Chihuahua. Viví allá un año tal vez. Entonces iba y venía. Entonces estaba en una escuela y luego no. Okay. Muy padre todo. Viví también casi 4 años en Querétaro. Y en Querétaro, pues prácticamente ahí terminé 6to de primaria y me aventé casi toda la secundaria ahí.
Okay.
Y muy, digamos que pues todo en orden, todo tranquilo. Creo yo que ahí hubo un punto como de inflexión, que lo que te comentaba ahorita, la enfermedad de mi hermano, ¿no? 15 días antes de ya regresarnos, ya mi papá jubilado, ya era como que, ya regresamos a nuestra casa y esta estabilidad deseada, ¿no?
Sí.
No fue posible porque se enferma mi hermano. Él tuvo una enfermedad no extraña, pero sí muy poco hablada.
Okay.
Entonces, él tenía 19 años cuando ocurre esto y le da esquizofrenia y paranoia, okay. ¿Sí? Entonces, okay. Detonada por el consumo de drogas, ¿sí?
Okay.
Lo triste de la situación es que los supuestos amigos de él allá en Querétaro, como una despedida, especie de despedida, pusieron hongos en una cerveza que él se estaba tomando.
Okay.
Entonces, fue tanta la sustancia que le pusieron que pues prácticamente se nos iba, o sea, prácticamente lo rescataron ahí de que se fuera con Diosito más temprano,
uh-huh.
Pero pues sí quedó muy afectado, muy muy afectado, y a partir de ahí pues se comienza como pues ahora sí que con nuestro calvario, ¿no? O sea, y a nivel familiar, porque
sí.
Aunque papá y mamá eran los que estaban más al pendiente de él, pues todos la sufrimos de una u otra manera.
Sí.
Entonces, fue muy complicado, muy, muy complicado, porque era tener a mi hermano, ¿no? A mi hermano Luis, sano. Sí, con sus rebeldías de la juventud, ¿no? En ese momento él estaba trabajando allá en Querétaro. Él trabajaba. Y pues sí vino, te digo, a descolocar mucho como todo el entorno familiar. Nunca pudimos tener esa paz, ¿no? Esa tranquilidad o estabilidad soñada que queríamos. Entonces, pues sí fue un peregrinar entre médicos, entre estudios, nadie no sabía decir qué era, cómo tratarlo. Fue muy complicado. Y fueron años, o sea, fueron años y años y años de estar batallando con él, pero quienes saben, si quienes han tenido a lo mejor un familiar o un hermano o un conocido que padece esta enfermedad, saben lo difícil que es. O sea, a veces se ponía a trozar todas las fotos de toda la familia.
Okay.
A veces era de que dejaba las llaves del gas abiertas o llegábamos y tenía una madera dentro de la casa.
Okay.
A veces nos desconocía a nosotros, entonces era muy complicado. Tengo una hermana menor, 5 años menor que yo, ella también pues padeció mucho esta situación, mucho, okay. Muchísimo. Y ella cuando empieza como la parte de la adolescencia, pues también empieza a presentar algunas cosas que llamaban mucho la atención, ¿no? O sea, que eran de preocupación, que eran de también darle como su tiempo debido a ella, ¿no? Entonces, pues fueron muchos años, lo que les puedo comentar, ¿no? Fueron muchos, muchos años. Yo, gracias a Dios que en cuanto llegamos a Chihuahua me unía a este grupo de jóvenes que te comento, Ixoye, y pues yo me agarré de ahí, ¿verdad? O sea, yo me agarré totalmente de ahí, empecé a asistir muy regularmente, la verdad es que nunca faltaba. Vivo mi primer Pascua Juvenil, me encanta. Y ese mismo año, me parece que era 2002, tenemos nuestro retiro de evangelización, ¿no? Y pues me enamoro aún más, tengo mi encuentro personal con Cristo, de una manera pues muy... muy profunda, ¿no? Y realmente mi oración siempre era para mi hermano. O sea, yo siempre oraba y pedía por mi hermano. Siempre, toda la vida. Pero además, súmale que pues este problema, esta enfermedad, pues trajo también problemas con mis papás, ¿no? En su matrimonio, uh-huh, empezaron a tener conflictos. Mi papá, pues sí, jubilado del ejército, pero buscó otro trabajo, ¿verdad? Porque pues no alcanzaba con lo de la pensión. Entonces, fueron momentos muy complejos y yo pues me agarré de ahí. Vivo mi retiro de evangelización y luego, posteriormente a esto, me invitan a formar parte ya como equipo. Del equipo, ¿verdad? Mm. Mi papá siempre tocó la guitarra, yo siempre quise aprender, pero se desesperaba conmigo porque pues yo no sabía.
Como todo papá.
Impaciente y con poco tiempo. Uh-huh. Y me meto yo a un coro, al coro de ahí de la iglesia, donde estaban pues los más jóvenes. Y pues ya no. Yo me acuerdo mucho que mi papá, desde muy chiquitita, él se ponía a tocar alabanzas y cantos de la iglesia. Y a mí me ponía que con el pandero, que con las claves, que hacer segunda voz, que hacer no sé qué, arreglos, okay. Y sí, ¿no? Y ahí estaba yo siempre, toda la vida. Entonces, de cierta manera, cuando entro al coro, pues yo ya sé a lo que voy, ¿no?
Ajá, sí.
Y me gusta mucho. Entonces, lo que empecé a hacer fue a grabarme un acorde que hacía el guitarrista, me lo memorizaba en mi mente, y lo iba y le agarraba la guitarra a mi papá, y le daba hasta que me salía y hasta que yo escuchaba que estaba bien tocado. Y así aprendí a tocar la guitarra. Okay. O sea, aprendí con 2-3 tonos, ¿verdad? Los más fáciles, porque había unas que yo decía, ¿esas arañas qué?
Sí, sí, sí.
Esas no me salían, no me salieron tan rápido. Sí le batallé como un añito. Pero yo no sé cómo, después de mi retiro, con esos 2-3 acordes me salían todas las alabanzas.
Sí, pues la mayoría.
A veces, pues, mal tocadas, ¿no? Pero yo empecé a darle ahí. Y luego no me acuerdo qué pasó, que el guitarrista del grupo de jóvenes se fue. O sea, digo, okay, ya no puedo, no sé qué. Y pues me aventaron al ruedo, ¿verdad?
Momento de brillar.
Mi momento llegó. Y con todas las inseguridades de un adolescente, porque yo tenía 15 años, ¿verdad?
Okay.
Y a enseñarle a la gente nueva las alabanzas y todo. Pero como ahora a la distancia yo digo, qué padre, o sea, aún con todas mis inseguridades, aún con todo y mi caos, ¿no? De la casa y todo esto, pues Dios siempre tuvo un plan. O sea, el Señor siempre tuvo un plan. Y la verdad es que gracias a eso, o sea, a que me aventara al ruedo, a que andaba yo haciendo ahí el ridículo, aprendí mucho, crecí mucho, en seguridad, en confianza, en esta parte lúdica, ¿no? Que me encanta, en la parte de la animación, en la parte de a ver, o sea, ¿cómo le haces que 40 adolescentes quieran bailar una alabanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un reto bien fuerte a veces porque la edad es muy complicada.
Sí.
Entonces, pues aquí, así le hicimos. Y pues te digo, fui creciendo en esa parte, ¿no? Ya después que me ponían a dar temas. Y esa misma seguridad que me daba al tocar la guitarra y enseñar alabanzas, me la dieron para empezar a dar temas, a preparar charlas, dinámicas.
Okay.
Y aquí empecé a experimentar un don muy bonito que yo siento que el Señor me regaló, que es la creatividad. O sea, okay, realmente, o sea, era como que, wow, ¿no? Todas estas ideas están ocurriendo y podemos hacer esto y lo otro y aquí y ya. Muchas veces limitados porque, pues, todos sin un peso, ¿no? Para hacer las cosas.
Uh-huh.
Pero con muchas, muchas, muchas ideas en la mente. Y pues bueno, así fue mi paso por el grupo de jóvenes. Llegó un punto en el que yo dije, ya es necesario como cambiar, como uh-huh, irme a otra parte, porque era pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces yo sentía que necesitaba crecer más espiritualmente y en todos los sentidos, o sea, también en la parte humana, también en la parte del conocimiento, que me encanta. Y pues llega Kairos en ese momento, ¿no? Y yo siento, a grosso modo te puedo compartir, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido vivir todas las etapas de mi vida de una manera muy sana, y vivirlas, o sea, no saltarme ninguna etapa. O sea, mi adolescencia la adolecí, ¿sabes? Pero fue muy bonita también. Y mi juventud, pues, siempre entregada a esta parte del grupo. O sea, era los sábados nos juntábamos, pero era juntas antes y juntas después, ¿no? Uh-huh. Y el domingo, pues, al coro, a misa, y entre semana, pues, a prepararlo del fin de semana, o a veces que junta con el consejo, junta con no sé qué otro grupo. Y entonces, cuando yo estaba en el bachilleres, también jugaba fútbol. Entonces era, okay, era el fútbol, el grupo de jóvenes y mi casa, ¿no? Por eso te digo que una manera muy sana, siempre ha sido marcado mi vida como que por tener muchos compromisos, ¿no? Uh-huh. O sea, y yo así de que, pues, ¿qué hago, no? O sea, realmente es difícil decirle que no al Señor. Uh-huh. Y pues bueno, en sí la parte de del bachilleres, pues me la viví en el grupo de jóvenes, en retiros y en congresos, y yo feliz, la verdad. Y en la parte de la universidad, pues ya entro yo a derecho, un poquito más de carrilla, de cierta manera, de compromiso con la universidad. Empecé a trabajar, luego empecé a trabajar en un despacho. O sea, en primer semestre yo ya empecé a trabajar en despacho. Okay. Pero pues continué. Viví un noviazgo muy bonito también en esa etapa, que no me arrepiento, pero si lo pudiera volver a pasar por esa etapa, lo postergaría un poquito más. Okay. Ajá. Yo digo que como que siempre he sido muy enfocada, ¿no? Entonces, a veces sí sentía que me desenfocaba, sí, claro, con esta parte. Y duramos un chorro de novios, como 5 años, 4 años, una cosa así. Y luego ya después de eso, tuve una temporada vocacional, ¿no? Entonces empecé a buscar como que, a ver, voy a vivir un retiro con las hermanas Josefinas, lo vivimos. Uh-huh. Mi hermana y yo y otras chicas de ahí de la parroquia. Y luego estuve un año en discernimiento vocacional con las hermanas Josefinas.
Okay.
Ajá, bastante. Hasta que me dijeron, no eres de aquí. pero vaya, en este sentido sí le doy muchas gracias a Dios de que viví esas etapas y no me quedé con la espinita de que hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. O no lo hice, tal vez si era lo mío, ¿no? No me quedé con nada. Y pues muy feliz también en esta parte, ya cuando me integré a la comunidad de Kairos, encontré ese crecimiento que necesitaba, encontré este trabajo humano que necesitaba, psicológico, ¿no? O sea, no que me lo diera la herramienta, pero a través de la herramienta comencé a experimentar el Kairos te da algo muy genuino y que sea de una manera muy natural, te confronta.
Okay.
Entonces, al confrontarte, no te queda más que toparte con la verdad de frente, ¿no? Tu verdad, ¿no? Tu realidad. Entonces, para mí fue muy muy importante esa parte, porque a partir de ahí yo comencé a trabajar mi aspecto humano, que hacía mucha falta que lo trabajara. Estoy hablando que tenía 22 años tal vez, ¿no? Y ya empezó mi amor por la lectura, mi amor por el buscar talleres, ¿no? De desarrollo humano, de crecimiento humano, de corte religioso, obviamente, de corte uh-huh. católico. Y pues de ahí mi proceso también de sanación, ¿no? En la parte humana, uh-huh. Que también digo yo ha sido muy, muy importante el encontrar estos apoyos, ¿no? Que nuestra misma iglesia nos da, como un taller de oración y vida, como un Jesús Libera. Uh-huh. Y por ejemplo, incluso cuando vivimos mi hermana y yo el retiro de vocacional, ahí con las hermanas Josefinas, ahí conocimos a una psicóloga, que por ejemplo en ese momento fue muy importante por lo que te comentaba de mi hermana, ¿no? De que ella también padeció bastante la enfermedad de mi hermano. Y a través de ella, mi hermana fue diagnosticada, ¿no? Entonces, okay. Llegó un punto en el que yo ya no podía más y, pues, porque, pues, era mi hermana, ¿no? Entonces, yo la jalaba aquí al grupo, que a mil cosas y gracias a ella pudimos como canalizar a mi hermana para que fuera atendida y empezaba a mejorar, ¿no? Porque ella, no sabíamos, traía una depresión de muchísimos años atrás.
Okay.
Y pues toda la vida había vivido incomprendida totalmente, uh-huh. ¿no? Pero por ahí pues yo también sentía cierta carga porque éramos muy cómplices, somos, hasta la fecha somos muy, muy unidas, muy confidentes, ¿no? Entonces, muchas veces era yo callarme cosas para que mi mamá no se enterara, pero que ella me confesaba, ¿no? Entonces era como que a mi edad ya no podía más, y fue muy bueno llegar con ella. Y pues ya, haz de cuenta que en realidad ese camino pues ha sido muy bonito, así la parte también de encontrar mi vocación fue muy bonita, ¿no? El descubrir incluso mi etapa de soltera, ¿no? Que me eché casi 10 años de que ya no quiero por el momento nada más, ¿no? Ajá. O sea, por el momento estoy bien, estoy así bien. El orar por la pareja que el Señor tenía para mí, pero decir, espérate tantito, o sea, ahorita estoy bien, estoy a gusto. Vivir las amistades que nos da, pues, la fe.
Ajá.
Que es lo mejor que me ha dado, yo creo que humanamente, la herramienta, ¿no? El vivir estas amistades tan sanas, pero tan confrontadoras, pero tan retadoras, pero tan apapachadoras, pero ha sido muy bonito. Y el ir viendo cómo los demás crecen, sanan, y al mismo tiempo darte cuenta que tú ya no eres aquella que fuiste, ¿no?
Uh-huh.
Ya no padeces aquellas heridas que traías, que volteamos un poquito para atrás y ver que el camino ha sido bueno, ¿no? Y que hemos ido creciendo poco a poco, pues ha sido como el mejor premio que podemos tener, ¿no? Pues en ese sentido, mi caminar llega a un punto en el que saliendo de la universidad y todo esto, ya sabes, te entra la crisis de que no encuentras trabajo, de que no tienes a nadie dentro de alguna uh-huh. institución que te haga el paro, ¿no? O sea,
sí.
Que mucha gente la tiene muy fácil en ese sentido,
uh-huh.
y pues no, nosotros cuesta arriba, echándole todas las ganas, y ahí otra vez la mano de Dios, ¿verdad? Otra vez la mano de Dios. Me acuerdo que fue en 2014, y lo tengo muy presente porque yo terminé mi servicio social en la cuarta sala penal en el estado, pero no había por dónde, ¿no? O sea, no había lugar, estaban muy, ¿cómo se pudiera decir? Muy asegurados ya los lugares,
ajá, sí.
que había, o sea,
sí.
Entonces, sí, hablando con la magistrada, que una lindura de persona se portó siempre conmigo, le dije, pues es que necesito trabajar, ¿no? O sea, necesito un ingreso.
Tengo hambre.
Ajá, sí, hay que pagar la universidad. Entonces, me acuerdo que una amiga mía, mi mejor amiga, me regaló un viaje. Me dijo, vámonos.
Ok.
Nos fuimos a un concierto de David Garrett en Ciudad de México. Y okay. Nos fuimos unos días a Querétaro con unos amigos allá de Querétaro, también de Kairos. Y nos la pasamos súper bien, súper padre. Por allá tuve una plática muy interesante con una amiga de Kairos y fue esta parte de volver y enfocarme y pues ahora sí que ponerlo mucho en oración y en acción, ¿no?
Uh-huh.
Y te puedo decir que a los 15 días más o menos de que regresé de ese viaje, pues ya hice mil veces el currículum, lo cambié mil veces y todo, salí. Uh-huh. Y salí sin realmente saber a dónde iba, ¿no? O sea, salí de mi casa y dije yo, ¿para dónde? dije, la segura es irme a la ciudad judicial, ¿no? En aquel entonces los juzgados y todo eso, ajá, que yo ya conocía de cierta manera, porque el tiempo que litigué, que estuve en despacho y luego con mi cuñada, pues ya conocía esa área, ¿no? Civil, familiar, mercantil. Y no, o sea, me vine para otro lado, dije, voy a alguna empresa, voy a... Y en el camino paso por el Poder Judicial de la Federación y digo yo, ¿aquí qué es? O sea, literal, ¿eh? ¿Aquí qué onda, no? Nunca había entrado yo al edificio. Creo que una vez fui a dejar un amparo, pero en el buzón, o sea, ni siquiera es como que entras al edificio.
Ok.
Y literal, pasé filtros, no sé cómo, entré al elevador, se abrieron las puertas y agarré rumbo para donde Diosito me dijo que agarrara rumbo. Y llegué a un tribunal y ya, ¿no? Ya sabes de qué te... No, pues pásale aquí, pásale acá. Uh-huh. Yo no sé en qué momento yo ya estaba en la oficina del magistrado.
Ok.
Y sin saber, o sea, literal, me dijo su secretaria... Pásale con el magistrado. Y yo, ¿qué? No sabía a lo que iba, ¿no?
Uh-huh.
Y ya él se pone a revisar mi currículum. Esta amiga que me había invitado al viaje me dijo, pon un capítulo de liderazgo y pon todas las cosas que has hecho en Kairos y en el grupo y, uh-huh, y pues a lo mejor con otras palabras, pero que has organizado esto y el otro. Y yo, pues está bien. Y lo puse, ¿no? O sea, un capítulo pequeño de liderazgo, ¿no? Y eso fue lo que le llamó la atención al magistrado.
Okay.
Eso fue. Y me empezó a preguntar, ¿y qué es esto, Kairos? ¿No? Y yo, uy. Entonces ya le empecé a platicar, ¿no? Pues es un grupo eso, que hacemos lo otro, ¿no? Y yo, ok, o sea que ustedes organizan, sí, nosotros organizamos. Y ya después me empezó a preguntar ya de mi experiencia laboral, ¿no? Que si había estado en la sala haciendo servicio, estuve también un año de meritoria ahí, luego el despacho, etcétera. Y pues me dio la oportunidad okay, la oportunidad y empecé como practicante judicial, que literal nos daban una beca mensual, pero incluso esa beca mensual era mejor que nada porque estaba de meritoria en la sala, entonces pues sí, ahí no recibían nada, ¿no? Y acepté, estuve ahí, empecé al mes todos los trámites que se hacían y a los 2 meses de estar ahí, me dice el magistrado, oiga, va a haber una oportunidad. Y todavía la pensé un chorro porque yo decía, ¿cómo voy a dejar tiradas las prácticas profesionales por a lo mejor un nombramiento de 3 meses? Es de que sí, pues voy a ganar más dinero, pero, o sea, yo así, ¿no? Así sí, me hacía bolas en mi cabeza por no quedar mal, querer quedar mal. Y yo decía, pues no me quiero ver centavera, ¿no? De que nomás por el dinero así. Uh-huh. Fue el mismo magistrado que me dijo, oiga, le conviene, mire, acepte. Y yo, ok, está bien, ¿no? Y así me lo dice él así, pues ya.
Uh-huh.
Y pues ese fue mi primer nombramiento en 2014. Y prácticamente a la vuelta del año, yo ya tenía mi base. O sea, okay, fue algo súper rápido. Y algo que me llamó mucho la atención, y por eso te lo comparto también, es que el magistrado... Cuando me habla en una ocasión, después de que ya se vence mi primer nombramiento, me habla y me dice, oiga, me cambiaron de tribunal. Y esto yo sé que es por usted. Y yo dije, ¿por qué me dirá eso el magistrado, no?
Uh-huh.
Me dijo, ¿puedo venir ya? No, pues que sí. Entonces me presento, me dice, sí, me cambiaron, la voy a dejar aquí con nombramiento y voy a ver allá qué tal está. Dijo, pero yo sé que esto es por usted.
Okay.
Y le dije, ¿por qué, magistrado? Me dijo, es que usted es una mujer de fe. Y yo sé, aquí en este tribunal no iba a haber ningún movimiento. Me están cambiando para que yo le dé un nombramiento a usted indefinido, una base. Dios la está poniendo en este camino. Dijo, no encuentro otra, pues como motivo, que otra razón, otro motivo. Uh-huh. Porque él ya tenía como 16 años en ese tribunal, o sea.
Okay.
Ajá. Y pues sí. O sea, literal, estuve 3 meses ahí con nombramiento, luego ya me jaló al otro tribunal y es donde actualmente, pues ahí sigo, ¿verdad?
Okay.
Y pues una persona muy noble, de muy buen corazón, una excelente persona, excelente jurista, ¿verdad? Magistrado.
Uh-huh.
Ya se jubiló, ya se retiró, ya hace algunos añitos que se retiró, pero pues yo lo vi como un angelito, ¿no? O sea... como esta persona que nos va abriendo camino, ¿no? Que, uh-huh. que ha habido varias en mi camino de fe, varias, muchas. Y pues bueno, hasta la fecha, pues le doy muchas gracias porque en su momento, ¿verdad? Cuando estaba yo en esa crisis, le decía a Dios, dame un trabajo en donde te pueda servir, dame un trabajo que también me dé chance de seguirte sirviendo desde fuera, ¿verdad? En el ministerio en el que estoy. Porque hay trabajos que no es posible, o sea, te consumen todo y es un trabajo muy noble en el que estoy y pues bueno, muy bendecida en ese sentido, en la cuestión laboral, ¿verdad? Y pues bueno, en estas etapas de mi vida, ¿verdad? En donde he visto la mano de Dios, por ejemplo, mi hermano, que te comento que pues se enfermó, fueron muchos años de lucha con él, fueron mucho tiempo en el que no sabíamos qué hacer, ¿no? Para dónde jalar, que no se quería tomar el medicamento, obviamente por su misma enfermedad, no quería el doctor, no, o sea, mi mamá pasó tiempos muy difíciles, mucha lucha, mucho desgaste, ¿no? De todo tipo. Mi mamá también es una persona de fe, ¿no? Toda su vida ha servido en la iglesia también. Pero hoy por hoy yo te puedo decir que mi hermano ha progresado muchísimo, muchísimo. O sea, de cómo inició esa enfermedad al día de hoy, es un extremo, o sea, es de extremo a extremo. Es un avance enorme, o sea, él obviamente ahorita ya se toma su medicamento, le ayuda mucho a mi mamá en casa, tiene muchos pasajes muy lúcidos, ¿no? O sea, puedes platicar con él y tener una plática muy normal, que además era muy inteligente mi hermano, o sea, te maneja súper bien el inglés, pero cultura general. A veces dice cosas que nosotros así que ya está desvariando, ¿no? Y las buscamos y es verdad lo que él está diciendo, o sea, él retiene demasiada información, mucha, mucha información. Pero sí llega un momento en el que ya, ¿no? Y empieza con ideas medio extrañas y pues es parte de su enfermedad. Ahorita tiene 43 años, 43, 44 años aproximadamente, ya no me acuerdo. pero sí, pues, esta promesa de Dios, ¿no? O sea, esta promesa de Dios que tanto trabajamos, que tanto oramos, que tanto pedimos. En mi retiro de evangelización yo recuerdo perfecto que el Señor me dijo, o sea, muy claro, de una manera muy clara, por tu fe tu hermano se sanará, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, tener esa promesa en el corazón ha sido trabajarla, ¿no? Seguirla trabajando, porque a veces creemos erróneamente que las promesas nos van a caer del cielo, ¿no? Sí. O sea, que si Dios nos promete algo va a ser mágicamente, ¿no? Pero no, también hay que trabajarlo y también hay que poner de nuestra parte. Y ahora sí que toda la familia hemos puesto de nuestra parte para que eso se cumpla, para que él vaya en mejoría. Y pues muchas cosas que también ahí nos pone como el Señor en el corazón, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho esta parte del visibilizar este tipo de enfermedades, del trabajar por este tipo de enfermedades, que yo le digo a mi mamá, ¿verdad? En pláticas a veces que tenemos, le digo, mamá, ¿usted no cree que esta es la lepra de nuestros tiempos? O sea, estas personas con enfermedades mentales son los excluidos, los que nadie nombra, los que todo mundo esconde, ¿no? O sea, y pues nos ha tocado tenerlo en casa y nos ha tocado lucharlo y defenderlo y pues hacer vida a esa promesa de Dios, ¿verdad? Hacer la vida. Y pues mira, bendito Dios, yo te puedo decir que aquel hermano, ¿verdad? Que es ido, ¿no? O sea, que nos ponía en peligro, que se ponía en peligro constantemente, que literal ya no era ese hermano que fue, ¿no? O sea, ya no existía en su persona, era completamente diferente. Ahí está. Ahorita te puedo decir, ahí está. Ahí está la esencia de mi hermano. Y pues ha sido muy bonito el ir viendo, te estoy hablando que desde hace 20 y tantos años, ¿no? Pasó eso. Y esa parte también del trabajar la paciencia, ¿no? Realmente no todo es rápido, no las cosas no son cuando yo quiero. Ajá. Las cosas no son, son en el kairos, ¿verdad? En el momento perfecto, en el momento oportuno, cuando Dios así lo quiere. Entonces, también eso nos ha llevado mucho pues a vivir desde la fe, esta parte de vivir el tiempo de Dios. ¿Cómo la ves?
Muy bien. Oye, no sé, me queda pequeña duda. ¿Tu hermano se drogaba o fue la broma que le hicieron?
No, él sí consumía. Okay. Esta parte de que mi papá se fue a un lugar y a otro y así. Ajá. Justo por eso nosotros comenzamos a seguir a mi papá. Okay. Porque él comenzó como con muy malas influencias. Mi hermano, digamos que era el más noble de mis hermanos, el del medio, de mis hermanos mayores. Y pues estos amigos, ¿no? Que lo empezaron a influenciar y ya sabes, a esas edades como que lo trataban de, pues casi que de obligar, ¿no? Al consumo. Esto uh-huh. dicho por la novia de aquel entonces. Okay. Ya después te digo, nos fuimos con mi papá porque mi mamá decía, a ver, necesito como la figura paterna y esto. Uh-huh. Pero lo único que consumía era marihuana, ¿no? Okay. Que digamos que lo menos peor, ¿no? Por sí, así claro. decirlo, ¿no? Uh-huh. Entre comillotas, porque pues obviamente no es para nada sano. Uh-huh. Pero sí pues obviamente no hay comparativa entre lo que genera, ¿no? Un estupefaciente como la marihuana a un hongo alucinógeno. Ajá. Y en las cantidades que le pusieron.
Sí. Okay.
Esa fue.
Y pues qué amiguitos. Digo, pues si bien no son amigos porque te jalan al claro. mundo de las drogas, pues ahora mismo que te hacen tu despedida sin, pues quiero creer que sin saberlo, a lo mejor tu hermano no lo sabía y...
Y que incluso, no sé si también ellos sabían, ¿no? El alcance que podían tener. Pues sí. La verdad, ahí sí desconozco. Pero, pues bueno, ya los médicos sí nos dijeron que era una cantidad casi que para matarlo. Okay. Entonces, sí, fue como que muy impactante esa parte de... Gracias a Dios, rápido nos fuimos de ese lugar, ¿no? Pero, sí fue, pues, algo que nos tambaleó completamente. Y digo... Todavía lo sigue haciendo, ¿no? Porque sí. al final de cuentas, pues, es alguien que nunca pudo hacer una vida, ¿no? O sea, uh-huh. una vida, digamos, una familia, un trabajo. Uh-huh. Nunca se pudo, ¿no? Nunca. Ahorita su vida es estar ahí en casa de mis papás, muy juzgado por vecinos, muy atacado uh-huh. por la sociedad, muy incomprendido. Entonces, sí. pues, nos ha tocado también luchar contra esa otra parte que pues que surge desde la ignorancia, ¿no? Desde el no conocer, pues sí. el no saber, el que muchas veces incluso puede asustar a algunas personas y pues eso incomoda a la gente y pues bueno, un sinfín de cosas. Pero sí te digo esa parte que ahorita pues en términos muy generales pues está muy bien, es otra persona ya a lo que fue.
Qué bueno, uh-huh. gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Me da poquita risa y miedo a la vez en la parte de que te dijera Dios por tu fe, tu hermano se va a sanar. Es como que, che, no, tengo que tener fe porque si no mi hermano se sana. Y por otra sí. parte es que, pues qué padre, qué bonito va, porque pues te invita al Señor a creer en él para claro. que tu hermano se sane. Entonces son las dos partes de que la responsabilidad de que pues tengo que creer en Dios porque él lo va a sanar. Pero sí. no tengo mucho espacio en flaquear porque... Puede ganar mi hermano.
Y fíjate que yo lo vi más como un regalo, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí, obviamente fue una respuesta a la oración que teníamos haciendo mucho tiempo. Uh-huh. Y para empezar, eso fue un apapacho al corazón, el que el Señor respondiera sí. de manera tan clara. Pero por otra parte, siento yo que eso marcó también mi vida, ¿no? O sea, uh-huh. en un sentido muy positivo, porque... pues me llevó, me motivó, ¿no? Me motivó, me llenó de fe, ¿no? O sea, al final de cuentas la fe es un regalo. No hice nada para tenerlo, pero al mismo tiempo, pues el Señor me lo regaló todo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y fíjate que justo, pues ya sabes, a veces que hacemos ejercicios en las comunidades y, uh-huh. y demás. Y algo que me han compartido, ¿no? Como en esta retroalimentación, es que algunos amigos o hermanos de comunidad, es esta parte de la fe, me dicen, es que tú tienes mucha fe, es que uh-huh. tú eres una mujer de mucha fe, ¿no? Entonces, cuando me lo comentan, yo digo, ay, pues qué bueno, o sea, qué padre, ¿no? O sea, sí. que la verdad es que digo yo, bueno, ¿cómo lo puedes medir? O ¿por qué lo dirán? No sé. Pero sí siento que ha sido esta parte de, claro, pues es que yo me abandono y tú, señor, ¿verdad? A tu tiempo, a veces uno ajá. también, ¿no crees? Pues se desespera uno, ¿no? Sí, ya sabes, sí. todos ajá. hemos pasado por ahí. Ajá. Pero sí, al final de cuentas, a ver, cuando tú estás, o sea, en un grupo, en una comunidad, en servicio, ajá. no puede ser otra cosa más que la fe que te mueve, ¿no? Ajá. O sea, y muchas otras cosas más, pero principalmente, ¿no? Es que crees que algo va a pasar. Ajá. Y algo bueno, ¿no?
Sí.
Entonces, pues esa es la fe realmente. Y digo, sí, en ese momento fue así el apapachote al corazón. Y ya la distancia, ¿no? Desde aquel momento, hace como 23, 24 años, ha sido como, ay, qué padre, ¿no? O sea, qué padre el... Y también esta parte de qué bueno que esa fe cayó en tierra fértil, porque muchas veces y he conocido personas que luchan mucho incluso contra sí mismas porque uh-huh. no creen, ¿no? O sea, porque sí. realmente les cuesta creer. Entonces dije yo, qué bueno que aquí sí hubo, o sea, que sí entró directote, ¿no? Y si lo veo, al final de cuentas, como un regalo, porque jamás he sabido qué hice o qué no hice para poder creer, ¿no? Para poder uh-huh. tener esta fe.
Bien, uh-huh. también te escuchaba esa parte de que te abandonaste en Dios, ¿no? Que dices, es que Dios, aquí soy, me quiero dedicar a servirte. Y digo, también Dios a veces se basa en muchas cosas para acercarnos a Él. Digo, sonaría muy crudo aparte de decir, Dios, voy a ser tu hermano esquizofrénico para que te acerques a mí. Pero puede decir, ¿verdad? Puede decir que Dios te haya dicho, pues tu hermano lo va a hacer así para que tú te saques a mí.
Así es.
Para que tú salves a Salva y para que a través de ti tu familia se salve, se sana. Entonces, pues sonaría muy crudo esa parte de, pues Dios tiene sus medios, ¿sabes qué? Te va a enfermar a tu hermano para que tú te acerques. Pero pues que gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque pues Él tiene una promesa y te dijo, ¿sabes qué? Te acerques a mí, pero voy a sanar a tu hermano. Que si bien, como Él lo dice, o sea, no puede llevar una vida normal, por así decirlo, pero gracias a Dios ha mejorado, gracias a Dios ha avanzado. Entonces, sí. pues qué padre que... Pues que también siento que hasta a veces pudiste haber actuado así pues, hasta por huir, ¿no? Huir de realidades. Y a veces somos muy dados a ocuparnos en cosas para huir de una realidad. Una realidad siempre hay una realidad en la casa, ¿no? Donde claro. no queremos en la casa, está en la casa y sabes que mis papás se pelean, no hay broncas ahí, pero con mi mamá o sí. mis hermanos y no tengo que ocuparme. A lo mejor sí. malamente mucha gente está en las drogas, hay gente que está en el alcoholismo, hay gente que se va a la iglesia, por buen camino.
Sí.
Pero pues abandonamos y de cierta manera huimos de realidades, uh-huh. pero pues qué padre huir de realidades para entregarse a Dios y que Dios te diga,
pues los caminos de Dios, ¿no? Uh-huh. Y yo sí lo veo de esa manera, ¿eh? O sea... Te digo, ahorita ya a la distancia y desde el agradecimiento, desde el privilegio, incluso te puedo decir que veo en retrospectiva y sí veo este camino que todo fue por Dios. O sea, sí fue una enfermedad, sí. Caótica, sí. ¿Sufrimos? Claro, claro. Y no somos los únicos, ni los primeros, ni los últimos, ¿no? Ajá. O sea, hay tantas cosas en el mundo, tantas realidades tan diferentes. Pero yo sí lo veo de esa manera. O sea, yo sí lo veo de esa manera. Yo no sé qué hubiera sido en mi vida si no hubiera llegado a ese grupo, ¿no? Ajá. Tenía 14 años y un ambiente no tan bueno alrededor en el sentido social, ¿no? En el sentido de mi casa, de mi realidad ahí cercana, ¿no? Entonces, yo sí lo veo, y mi mamá también lo ve así, mi familia lo ve de esa manera. Hay una cita, digo, no me la sé de memorias, pero en Juan 17, cuando Dios está hablando, ¿no?, de que tú y yo seamos uno, hay una parte ya casi al final que dice, no solamente oro por ustedes, sino por todos los que por ustedes se van a convertir y van a creer, ¿no? Uh-huh. Palabras más, palabras menos. Sí. Y creo yo que esta es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad bien impresionante, porque si a mí me preguntaran, ¿volverías a pasar por eso con tu hermano, con algún familiar? Yo diría mil veces, claro, pero claro que por supuesto, porque desde el grupo de jóvenes te puedo decir, ¿no?, todas las ovejitas que pasaron por ahí, que ya ahorita en la vida adulta de repente me los topo, ¿no?, y a veces son demasiados, a veces no me acuerdo mucho de las caritas, pero ya me dicen, en tal campamento, en tal lugar, o en el grupo. Y puedes ver, ¿no? O sea, o incluso el agradecimiento. Fíjate, justo en este último campamento que hicimos para matrimonios, dos personas, mujeres, me dijeron, es que yo viví hace muchos años un campamento donde tú estabas. Y pues nos teníamos en Facebook y yo vi la publicidad de este campamento por ti, ¿no? Y yo decía, no manches, o sea, ¿cómo? O sea, éramos unas adolescentes, ¿no? Unos jovencitos. Bueno, ella era adolescente, yo ya estaba un poquito más grande. Y ahora ya con familia, con esposo, ¿no? Con otras realidades, otras necesidades, otras dificultades. Pero digo yo, gloria a Dios. Y yo recuerdo aquellas Pascuas, ¿verdad?, que teníamos en el grupo de jóvenes en Fátima, que hasta 300, 400 personas llegamos a ser, ¿no? Que ya no cabíamos. En un momento tuvimos que poder pedir gimnasio de la secundaria, y de la 29, para hacer la Pascua los días fuertes, porque ya no cabíamos, ¿no?
Okay.
Ya en el salón ya era como, a ver, demasiado calor, demasiada gente, ya no había sillas suficientes, ¿no? Entonces empezamos a hacer las Pascuas ahí en ese gimnasio. Y yo no sé qué tanta cantidad de personas en las que a lo mejor tuve el contacto. Y no, fíjate que no me jacto, ¿no? Tampoco de que yo fui, no, sí, claro, para nada, ¿no? O sea, todo siempre fue en equipo, y pues el Señor al final de cuentas es el mensaje y es el mensajero, ¿no? Eso me ha quedado clarísimo siempre. Pero sí esta parte que sabes que el Señor te usa como instrumento. Sea yo, sea otra persona, sea quien sea, pero el Señor nos usa, ¿no? Y esta gracia también, que inmerecida, del don de la música, que no me considero buena guitarrista, no me considero música como tal, porque, te digo, yo aprendí viendo, o sea, imitando movimientos, fue como aprendí. No sé leer partituras, no sé leer, incluso muchos años después aprendí que cada acorde tenía un nombre, ¿no? O sea, muchos años después. Pero sí, por ejemplo, también a través de la música, a través de los cantos, que igual yo sé, o sea, yo sé que no tengo una gran voz, pero mucha gente se ha acercado a decirme, es que este canto, es que cuando tú cantaste tal cosa, Dios me respondió a través de esto, ¿no? Entonces, es bonito esa parte, porque al final de cuentas, pues para eso estamos en este camino. Porque así como Dios cambió mi vida, así como Dios ha impactado cada etapa de mi vida, así como Dios, yo he sentido que me toma de su mano y me va guiando. No sé si te acuerdas de un cuadro que antes tenían nuestras mamás así en la pared. Yo creo que la mayoría de las casas lo tenían, del ángel de la guarda, ¿no? Ajá. Y que van pasando unas niñitas, pero es un puentecito que le falta como un pedazo, ¿no?
Sí.
O sea, literal, a lo mejor se parece muy romántico, ¿no?, esa parte. pero literal he sentido como este apapacho de Dios de tomarme de la mano y cuidarme, incluso en esas partes en las que hay oscuridad, en las que hay desierto, en las que hay duda, ¿no?, incertidumbre. Ajá. Y guiándome, ¿no? Porque no cabe duda que sola no se hubiera podido hacer nada, ¿no?, de lo que se ha hecho. sin duda. Y y pues muy agradecida de, me dice mi esposo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo fue toda esa vida dedicada a Dios? Y yo, es que no te puedo explicar, pero la alegría, pero el gozo, pero, ¿no? Y ahorita tú decías, muchas veces puede ser el huir, ¿no? Uh-huh. Yo sí te puedo confesar, ¿no? Que en un principio sí era huir, sí era un refugio, ¿no? Era encontrar 5 minutos, 10 minutos de oración en donde yo podía desahogarme y desfogar todo el dolor que traía, ¿no? Sí. Pero llega un punto en el que, ¿no? O sea, llega un punto en el que no puedes huir de tu realidad, ¿no? Ajá. Llega un punto en el que incluso la misma fe, si no te lleva a hacer algo en tu realidad, realmente no es una fe, ¿no? Ajá. O sea, realmente ahí es donde nos quiere Dios, principalmente en nuestra familia, con nuestros más próximos, ¿no? Y también es lo más difícil, es lo más complicado ahí con la familia. Pero, pues sí, yo te puedo decir que bendito Dios, mi familia, digo, con matices, con muchos matices, ¿no? Mis hermanos, sobre todo los varones, a su manera, ¿no? Desde su trinchera también han sido hombres de fe y son de mucha fe. Tal vez no practicantes como lo somos mi mamá, mi hermana, yo, mi papá. Incluso mi hermano Luis, que de un tiempo para acá le gusta ir mucho a misa, ¿verdad? Bendito Dios. Pero contribuidores del bienestar social desde su trinchera, ¿no? Con un espíritu de servicio que como pocos, la verdad. Entonces digo yo, bueno, mira, sigo orando por ellos, sigo pidiendo todos los días por ellos, para que Dios los proteja y los cuida sobre todo, porque están en trabajos muy pesados. Pero muy orgullosa de lo que son, como seres humanos, como incluso esta parte de la sociedad que digo yo, o sea, qué padre, ¿no? O sea, qué bonito que al final de cuentas también todo lo que sembraron mis papás, pues ahí está, ¿no? O sea, dando fruto a cada quien desde nuestra trinchera. Uh-huh. Y dicho sea de paso, venimos de una familia, de unos papás, con una historia muy cañona, ¿no? O sea, que ambos padecieron, o sea, ese sería análisis para otro capítulo entero, porque...
Segunda parte,
mis papás vivieron en una casa hogar, en la granja hogar. Okay. Entonces ellos vienen de situaciones de mucha violencia, de abandono, obviamente, de mucha carencia. Entonces, ahorita tienen 47 años de casados. Okay. Aquellos que no tuvieron una familia estable, ¿no? O sea, que no vivieron dentro de un seno familiar. Que la madre Reynoso, en paz descanse, pues contribuyó mucho a esta fe que ambos tienen, a que ambos fueron misioneros, que ambos fueron muy activos, ¿verdad? Desde ahí, desde la granja hogar. Pero que al final de cuentas, ¿cómo el Señor transforma el dolor, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente digo yo, wow, o sea, yo admiro tanto a mis papás porque hicieron muchísimo desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Con nosotros como sus hijos y partieron de la nada. Uh-huh. O sea, es más, o sea, yo digo que partieron desde menos mucho, ¿no? O sea, por toda la situación que ellos venían arrastrando, ¿no? De sus hogares, de sus familias. Y el ahorita yo te digo, los admiro mucho por el hecho de ver a esa familia que crearon y sentirlos orgullosos, ¿no? Y decir, pues, hicimos las cosas bien, a pesar de todo lo que tuvieron en contra. Pues mi mamá una mujer de mucha fe, mi papá un hombre muy trabajador, pero te digo, ambos trabajando hombro a hombro, ¿no? Pero con sus dificultades de matrimonio, con sus dificultades económicas, con sus dificultades incluso emocionales, ¿no? Esta parte de la afectividad que, que tenían mucha carencia, obviamente, de donde venían. Yo te puedo decir que yo crecí en un ambiente no afectivo, ¿no? O sea, donde los abrazos y los te quiero y los te amo eran a cuentagotas, ¿no? Era el cumpleaños y la Navidad y tan tan, ¿no? El Día de la Madre. Entonces, esa parte también que pues Dios ha tomado, ha transformado y ha sanado, ¿no? O sea, ya ahorita pues ambos ya, pues ya están grandes, ya son personas de la tercera edad, pero yo le digo a mis padres pues que pueden estar muy, muy orgullosos, sí, de lo que han formado, porque digo, un matrimonio de 47 años, cuando ahorita, ¿no? O sea, realmente pudo haber sido más fácil a lo mejor tomar otros caminos y ellos lucharon por esta familia, ¿no? Entonces sí, la verdad, muy afortunada de crecer donde crecí y de entregar esta vida, ¿no? al servicio. Y yo le digo a mi esposo, te digo, ahorita antes de iniciar te decía, a veces cuesta un poquito esta parte de no comprometerte con tantas cosas, ¿no? A esta edad de que, ay Dios, lo que quiere uno es un ratito para descansar. Pero también le digo a mi esposo, es que cómo decir que no cuando el Señor nos regala tantas cosas. O sea, ¿cómo puedo negarme si Él me bendice todos los días? Y donde yo puedo decir, es que yo estoy en una situación de privilegio porque estoy hablando desde el yo puedo dar. No, y que no estoy en una situación o desde una posición de yo necesito que me den, ¿no? Entonces eso para mí me hace sentir muy privilegiada y muy agradecida con el Señor por todo lo que ha hecho.
Pues sí, se puso bien romántico esta parte. Entonces es que sí, tienes esa razón, digo, esa parte de uno que está en el camino de Dios, es como que esa parte de, pues es como decirle a Dios que no cuando nos da todo lo que nos da Dios día a día. Y siento que también la parte de si tú te pones al servicio, te invitas a un servicio y te compliques porque de plano no es ahí, ¿no? Dios te va a decir, ¿sabes qué? Aquí no tienes tiempo para esto o tienes tiempo para esto. Y nosotros sí decidimos, tenemos el libre albedrío para decidir en qué distribuir nuestro tiempo. Me siento que de alguna manera Dios no va a decir aquí no, porque ya estamos saturados. Sí. Yo lo platicabas antes de empezar el podcast, ¿no? La parte de estoy dando un coro, pero se me hace que está empezando a quedar mal y mejor, ¿sabes qué? Mejor no.
Sí.
Por no quedarle mal ni a la gente ni a Dios, mejor, ¿sabes qué? Claro. Alguien que sí le pueda dedicar más tiempo o tiempo completo a eso.
Sí.
Y ya, ¿no? Para al fin de cuentas no quedar mal. Qué padre ejemplo de tus papás, ese ejemplo de digo, siento que cuando los papás son tienen hijos, los hijos tienen dos caminos, ¿no? El seguir el ejemplo de los papás o no seguirlo, hacer las cosas diferentes, lo que no les gustó.
Sí.
Entonces, si bien tus papás no, pues por así decirlo, no tuvieron papás porque estuvieron a casa hogar, pero por alguna razón estuvieron ahí, ¿no?
Así
por alguna razón estuvieron a casa hogar y ahí quizá ellos mentalizaban la parte de esto, lo que yo viví antes de llegar aquí no me gustó, ¿no? Entonces voy a hacer lo que no me gustó, voy a hacer lo contrario a lo que no me gustó para con mis hijos, ¿no? Yo que si bien, digo, pues no hay es un manual de cómo ser papá, no es como que nadie te diga, eso se sirve así, a todos les sirve por igual, yo cada quien les sirve de diferente manera, con sus diferentes hijos, diferentes situaciones, diferentes ambientes, pero pues quiero pensar que tus papás dijeron, es que vamos a pues, meterle amor a esto, meterle amor y tratar de hacer lo mejor para nuestros hijos.
Así
tratar
es.
De ser lo que nuestros papás no fueron, lo que nos hubiera gustado a nosotros que hicieran con nosotros, con nuestros hijos. Que si bien digo, pues hay cosas que pasan, que siento que tienen su propósito, como lo de tu hermano, ¿no? que se lograba. Pero digo, son parte de, no es como que son cosas que Dios permite, cosas que Dios permite para que otras cosas pasen. Entonces, pues sí, como tú decías, o sea, tus papás hicieron, aparecieron las cosas bien y formaron hijos para bien, de personas bien, entonces, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque pues, no cabe duda que Dios hace maravillas en la desgracia. Digo, los niños no tenían por qué estar en una casa, ¿verdad? Pero por alguna razón llegan ahí, por algo no tan bueno, y que en esta ocasión fue un claro ejemplo de que, ¿sabes qué? Pues ellos se casaron y hicieron algo bueno. Entonces, uh-huh. pues gloria a Dios por eso.
Así es.
Oye, por ir cerrando, no sé si mencionaste ahorita algún punto, si tienes algún momento donde sabes que a partir de que mi vida dio un giro de 180 grados. No sé si fue cuando fuiste a ese grupo de jóvenes que dijiste, a partir de aquí ya mi vida se la entrego a Dios. ¿O tienes algún otro momento que ya sabes que mi vida aquí a partir de aquí cambió? No sé si tienes algún momento.
Pues yo creo que fueron estas dos etapas, ¿no? Primero, el sí llegar a ese grupo de jóvenes. Incluso me acuerdo la fecha perfecto, ¿no? O sea, fue el primero de noviembre del 2001 cuando yo llegué a... Bueno, no recuerdo si primero o día 3, pero por ahí andaban esos días de noviembre del 2001 cuando me integró al grupo de jóvenes. Sin duda fue un parteaguas porque fue el quedarme ahí y el iniciar este camino, ¿no? Uh-huh. Y el segundo momento fue en el 2008, julio del 2008, fue cuando viví mi campamento.
Okay.
Yo no sé si a algunas personas les ha pasado, a mí me pasó, en donde yo sentía un como estancamiento, ¿no? Espiritual,
uh-huh.
en donde yo decía, pues es lo mismo, o sea, yo ya necesitaba como un respiro, como, pero ¿dónde conozco más? ¿Pero dónde crezco más? ¿Habrá más? ¿No? Uh-huh. O sea, digo, hablando también desde mi inmadurez, ¿no? O sea, tenía sí, claro. 20, 21 años más o menos. Y fue el vivir el campamento. Fue, o sea, literal me explotó el cerebro, ¿no? Sí. De la dinámica que se vive en el campamento, la espiritualidad que se vive en el campamento, la humildad con la que te muestran a Dios, ¿no? Porque ciertamente yo tenía como muy cuadrada mi idea de Dios, de liturgia, ¿no? De cosas muy estrictas, muy, muy ceremoniales, ¿no? O sea, uh-huh. todo esto. Y el encontrarme con un Dios pequeño, humilde, en la naturaleza, o sea, para mí fue como, te digo, esta parte de que me explotó el cerebro y dije yo, ¿qué es esto? ¿No?
Uh-huh.
Y a partir de ahí ha sido un crecimiento constante y por eso lo marco también como un segundo momento, porque además fue una renovación de mi encuentro con Dios, ¿no? O sea, fue un segundo encuentro muy fuerte, muy, muy fuerte. El Señor me habló mucho, me habló muy claro, me estrujó la mente, el cuerpo y el corazón, ¿no? Y a partir de ahí fue el ir optando por tomar decisiones, ir optando por caminos, ir cerrando ciclos literal. O sea, a partir de ahí dije, voy a dejar esta parte de mi servicio, pero voy a formar líderes que se queden a cargo. Y fui dejando gente encargada, que en confirmaciones, que en el coro, que en el grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes, etc. Entonces, como que empezó mi camino de madurez espiritual.
Okay. ¿Sí?
Te digo, muy confrontativo. Y el experimentar también esta parte diferente del vivir a Dios a través de la naturaleza, pero a través de la contemplación, ¿no? Uh-huh. Fue como algo muy sorprendente para mí, un encuentro muy bonito, una manera muy, muy, muy completamente diferente a lo que yo había vivido, y me atrapó, ¿no? Uh-huh. Y te digo, no solamente fue por este segundo encuentro fuerte y todo lo que menciono, sino también porque no he parado, o sea, a partir de ahí no ha parado mi crecimiento. No ha vuelto a haber un momento en el que yo diga, ya me estanqué,
okay.
o estoy haciendo lo mismo, o ya no tengo más que... No, o sea, es más y más y, ¿sabes? O sea, es imparable, ¿no? Uh-huh. Imparable es... Y en ese sentido también el encontrar lo valioso de nuestra fe, de nuestra iglesia, de tantos grupos que hay, que tantas cosas que ofrecen, ¿no? Y que no estamos peleados unos con otros, al contrario, somos nos complementamos totalmente. Y así como puedo vivir el encuentro de novios, que lo viví con mi esposo en su momento, así como puedo vivir talleres, cursos, conferencias y demás, ha sido como el salir de mis cuatro esquinas, ¿no? Donde yo estaba y el encontrar este mundo tan grande que es nuestra iglesia, ¿no? Que es una belleza. Acabamos de volver, mi esposo y yo, de un viaje por Europa, que estuvimos en el Vaticano.
Okay.
Pero me preguntan, ¿no? Que cómo les fue, que esto y que lo otro. Y yo estoy extasiada de ver cómo cuidan las iglesias, cómo cuidan nuestra fe. Yo pensaba, ¿verdad?, ¿no?, que de cierta manera que estaba un poquito descuidado, ¿no?, en Europa y en la fe, las iglesias, ya no hay tantos sacerdotes, se están perdiendo los católicos en el mundo, ¿no? No, o sea, el encontrar que incluso el turismo radica en torno a una iglesia.
Uh-huh.
Tuvimos la fortuna de estar en Notre Dame en un día normal. Eran como 18 monjes y 16 sacerdotes.
Okay.
Y fue impactante, ¿no? O sea, fue súper impactante. Y pues bueno, ya qué te voy a decir del Vaticano y demás. O sea, el ver esta fe viva, esta fe activa, que es en constante movimiento. No, le eché una lecturita así muy por encimita a la exhortación apostólica que acaba de sacar el Papa Francisco, pero estoy deseosa por comérmela, ¿no? O sea, por desmenuzarla y todo. Entonces digo yo, es que ahora sí que nuestra iglesia no lo da todo, o sea,
uh-huh,
en cuestión de fe, en cuestión de conocimiento, en cuestión de experiencias, en todo, o sea, ¿qué necesitas que no te podamos dar, no?
Uh-huh.
Y pues muy agradecida de estos dos momentos, del camino del llamado, porque al final de cuentas es un llamado.
Sí.
Yo les digo mucho a las personas que están viviendo un campamento o que se quieren integrar a una comunidad, no, Kairos no es para todos, ¿no?
Uh-huh.
No a todo mundo le gusta la incomodidad del campo, los mosquitos y
sí,
andar ahí trepados en los árboles, ¿no? en sentido figurado, pero pero también es muy hermoso, o sea, aquellas personas que sí están llamadas a esta herramienta, pues es esta parte, ¿no? De un constante confrontación, un constante crecimiento, el escucharte, el escuchar a Dios y estar pues siempre al servicio, ¿no? Y esta parte que a mí me encanta de la herramienta en Kairos es la parte de que somos llamados a vivir el tiempo de Dios. Y qué difícil, uh-huh, ¿no?
Sí.
Qué difícil porque pues estamos en el cronos, estamos en el reloj siempre, ¿no? Los meses, los días, y ahorita decíamos no tenemos tiempo, no nos alcanza, nomás tiene 24 horas el día. Pero pues somos llamados a, dentro de la cotidianidad, vivir el tiempo de Dios, el momento cuando Dios se hace presente en mi vida, irrumpe en mi vida, toca mi vida, y que si somos lo suficientemente perceptivos, lo podemos identificar todos los días, ¿no? A lo largo del día. Y es una belleza vivirlo de esa manera porque es, no necesito ponerme a rezar, aquí lo traigo todo el tiempo, ¿no? O sea, no necesito dedicar nada más un momentito en la noche o nada más un momentito en el día. Digo que además qué bueno que se haga,
sí,
pero es todo el tiempo hasta aquí, ¿no? Todo el tiempo aquí lo siento, aquí lo traigo, aquí lo percibo, ¿no? Aquí lo puedo distinguir.
Uh-huh. Pues sí, así que esa parte de vivir siempre tratando de reflejar a Dios es muy importante. Y a veces la gente además tratar de reflejar a Dios, aprender de Dios en los grupos, en las iglesias y fuera pues, otra gente. Entonces, vaya, como tú ya lo dices, no te tienes que limitar solamente a la hora de rezar una vez en uh-huh, la noche o durante el día a Dios, no tienes que poder reflejar a Dios y ser grato a Dios durante todo el día, no nomás en así momentos es específicos, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya para, ahora sí que a cerrar, ¿qué le dice a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos atreve a conocer a Dios, que está pasando por un momento difícil a la hora de situación de algún ser querido y que, pues, puede flaquear, ¿no? Digo, se vale esa parte de tengo un ser querido que se está pasando mal y tengo variantes, ¿no? Enojarme con Dios o acercarme más a Dios, ¿no? ¿Qué le dices a esa gente que nos desaparecido?
Híjole, pues, en primera, pues que se permitan vivirlo, ¿no? Permítanse vivirlo. El Señor tiene un propósito. Obviamente es muy difícil estar en el problema o vivir el problema y también tú solito echarte porras, ¿no? Pero si una cosa yo te puedo decir es que te acerques a Dios, y en Dios está la paz, la sanidad. Aquí encuentras esta parte que tu corazón necesita. Martín Valverde dice algo muy bonito que siempre me ha gustado mucho. Dice que si tú le entregas tu sufrimiento a Dios, Dios lo toma y lo convierte y lo transforma. Uh-huh. Y le da un sentido al sufrimiento. Entonces, tienes dos opciones: vivir tu vida nada más porque sí, o darle un sentido a ese sufrimiento, a esa vida, y entregarlo, ¿verdad? De entregarlo a Dios. Yo siempre digo en mis oraciones cuando me toca compartir que Dios es tan misericordioso que incluso nuestra nada la multiplica. Entonces, el confiar, el abandonarnos en Dios, y a veces decimos, ¿con qué se come eso? Pues confía, ¿no? Confía plenamente, o sea, sin duda, y el Señor hará su obra en su tiempo, en su momento. Pero yo te puedo decir que no solo una promesa el Señor me ha cumplido, han sido muchas, cada una en su momento, a veces unas muy rápido, a veces otras no tan rápido. Uh-huh. Pero siempre el Señor cumple sus promesas, siempre. Entonces, pues eso, o sea, acércate a Dios, acércate a algún grupo, acércate a la iglesia, ¿no? A la comunidad, y siempre va a haber una mano amiga, una sonrisa, alguien que te escuche y que te pueda guiar hacia lo que tú necesitas. Ese sería.
Qué buen consejo. Bueno, sé que sí, o siempre lo decimos, el tema de tener una comunidad es muy bueno, sobre todo en los momentos complicados, cuando sientes que no puedes más o que estás solo, hay una comunidad que te respalde. Y aparte de Dios, ¿no? Aparte de Dios que te respalde, entonces es muy bueno. Entonces es muy buen consejo, acérquense a cualquier grupo, a cualquier iglesia, para sentirse apoyados y siempre haber una mano amiga, que si no puede hacer algo físicamente por ti, al menos va a hacer oración por ti, y pues eso es mejor, ¿no? Entonces, un buen consejo. Y qué padre, me acordé de la parte que ya para cerrar. Me acuerdo de la parte que dijiste de que a veces llegaba gente contigo y te decía, ve qué bonito cantas, con tu voz, ese canto me llegó, ¿no? Uh-huh. O con tu prédica me llegó, con tu ejemplo. Uh-huh. Y yo siento que a veces es Dios a través de las personas, ¿no? A veces Dios te dice, ¿sabes qué? Oye, pues qué bonito cantas para mí. Gracias por cantar para mí, gracias por predicar eso, me gustó cómo predicaste. Y siento que tenemos dos variantes, ¿no? La parte de sentir el ego de, ¿no? Pues lo hice padre, ¿verdad? Lo hice padre. O fue Dios quien oró, y qué padre que te llegó el mensaje. Entonces, pues eres instrumento, como ya decías, eres instrumento que Dios haga su voluntad a nosotros. Y gloria a Dios, porque le llega a las personas su mensaje. Yo siento que a veces son muy necesarios esos tipos de halagos pequeños, porque a veces pasamos por malos momentos, ¿no? No puede ser que a menos de Dios siempre vamos a estar bien, a veces no bajoneados y todo eso. Y que alguien te diga, oye, cantaste bien, oye, lo hiciste muy bien. Es como que, qué padre, o sea, Entonces que a veces es un halago de Dios que te dice, oye, sí, la estoy haciendo bien.
Sí.
Y a mí me pasó una vez que yo suelo hacer obras de caridad y a veces como que tenía una rachita que había hecho como dos, que había ido solo. Se invita a gente y no había acompañado a nadie. Y un momento de frustración, así como que dije, no manches, o sea, ya no tiene mucho sentido seguir haciendo esto porque, pues, nadie me acompaña, ¿no? Uh-huh. Y de la nada, madrina, me la topé en misa. Y me volteé y me dijo, gracias por lo que haces. Uh-huh. Y me dijo que me agarró de onda, que pues, claro. Con ella no he hecho nada, no sé, directamente, y dije, entonces fue Dios. Ajá. Fue Dios el que me dejó su mensaje y me sentí bonito, ¿verdad? Y a veces, pues aparte de los halagos, sí está padre recibirlos, pero pues saber tener en cuenta de que pues es Dios.
Y sobre todo cuando eres consciente de lo que tienes, que sí. Dices tú, no, tengo la gran voz, no sé tocar muy bien, ¿no? O sea. Ajá. Es totalmente obra de Dios, le dices tú. Es Dios. Muchas veces nuestra humanidad ahí está en medio, obviamente. Sí. ¿No? Digo, yo nunca fui así que, ay, quiero pertenecer a un grupo así famoso, ¿no? Voy a hacer casting, ¿no? No, para nada. Yo sé lo que tengo y no es la gran voz, la verdad, ni nada, pero incluso pues solamente canto en campamentos, ¿no? Ahorita, okay. O en misa o lo que sea. Por ahí también se me ha dado el regalo de escribir algunos cantos desde la espiritualidad de Kairos, uh-huh. Y que son nada más, digamos, tienen sentido nada más en un campamento.
Okay.
Pero pues al final de cuentas es ese don, ¿no? Que hay que poner a trabajar,
uh-huh.
y que hay que ponerlo también a que se multiplique, o sea,
sí.
Enseñar a otras personas, compartir el conocimiento, pero esta parte incluso de compartir lo poquito que sé de un canto, compartirlo con otro o lo que sea, ¿no? Entonces, y cómo al final de cuentas, ¿no? Es lo grandioso del amor de Dios también, que el Señor nos hace sentir alegría y nos hace plenos a través de ese mismo regalo que Él nos dio,
ajá.
¿No? O sea, y contribuye a nuestra plenitud, ¿no?
Sí. Pues hay que poner al servicio los dones que Dios nos ha dado, yo que no somos maestros, pero hay que poner al servicio de Dios.
Así es.
Muchas gracias, Lul. Gracias por tu testimonio.
De nada, gracias a ti.
Gracias por la disposición y poder dar fe y legalidad, no fue una palabra, de lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? A veces Él permite que pasen cosas en nuestras vidas para acercarnos a Él.
Así
es. Y para entregarnos a Él, ¿no? Y, a veces podemos pasar un mal momento y enojarnos con Él o entregarnos a Él. Entonces, qué padre que ejemplificar la parte de, ¿sabes qué? Pasó algo en mi vida, que en mi situación, en mi familia, que no me gustó, pero me entrego a Dios. Me entrego a Dios porque Él tiene control, Él sabe por qué lo hace y en sus tiempos, ¿no?
Así
es. Y Él promete cosas y las cumple. Entonces,
él encuentra los tesoros ahí en medio de todo.
Él es el único que siempre cumple sus promesas, entonces,
gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bueno, el testimonio de Lulú le sirve para acercarse a Dios. Si siente que a una persona le puede servir el testimonio de Lulú, compártaselo para, como siempre lo decimos, la edad de esto es acercarnos a Dios. Damos cuenta de que la mano de Dios es todo más llevadero. Dios sana, Dios reconforta, Dios ayuda a que todo sea más llevadero. Entonces, comparte el testimonio, denle comentar, compártalo y vamos a seguir evangelizando a través de las redes sociales a más personas. Y dejamos los comentarios de usted al principio, la parte de animación para eventos. Ahí nos vamos a recibir el video, para si les interesa, pues contacten con a Lulú.
Gracias.
Y también la parte de Cairo, si les interesa formar parte de una comunidad o estar pendiente de un campamento, ahí busquen en sus parroquias o en la página ahí de Facebook, no sé, el grupo Cairo, para que se informen dónde hay comunidad, si se queda una comunidad, que son muy buenas.
Así es.
Yo me sigo diciendo, nos vemos a la próxima.
Gracias.